Ya está con nosotros al teléfono Alejandro Mico, ex subsecretario de Hacienda. ¿Cómo estás, Alejandro?
Muy bien, aquí pasando estos días en casa.
Bueno, claro. Difícil, ¿no?
Haciendo clases también, por me imagino.
Hago clases, sí. La verdad que sí, ha sido más fácil hacer clases de lo previsto. La verdad que no sé si para los alumnos será lo mismo, pero para uno tiene su ventaja esto de que uno se ahorra increíble, se ahorra una hora diaria.
Sí, claro, en transporte al menos, ¿no?
En transporte, sí. Y la verdad es que yo creo que esto, si algo bueno va a salir de todo esto, va a ser que todos vamos a aprender a utilizar más las plataformas, la tecnología, para evitar un poco cierto idas y venidas. Sí.
Sí, Alejandro, antes de entrar al tema económico, ¿cómo estás, Alejandro? Antes de entrar al tema económico, ya que tú trataste el asunto de las formas que se están haciendo las clases y tu propia experiencia, uno de los asuntos que uno siempre ha escuchado de que en otras partes del mundo las clases son sagradas en cuanto a que el profesor habla y los alumnos no hablan mientras están en clase, sino que escuchan, y que en Chile uno de los problemas es que los alumnos hay que hacerlos callar, incluso en la universidad y en cursos medios que van a existir en la escolar, que los cabros o las chiquillas hablan mucho en clase y aquí no, porque están todos separados. ¿Cómo es la interacción? ¿Cómo es hacer clase? Tu experiencia que es larga en la Universidad de Chile, en la Facultad de Economía y Negocios de la Chile, ¿cómo es hacer clase y cómo es la interacción de los alumnos chilenos de la generación que te toca a ti?
A ver, dos cosas. En general, yo no sé si... A ver, yo tengo... Hago clase al magíster y a pregrado el último año, y una de las partes que hacemos es, tenemos un curso que es bien interactivo, que invitamos a invitados externos para que hablen de un tema y después se haga un debate. Hay ruido, pero sabes que en términos del alumno chileno no es tan participativo, le cuesta un poco más salir y entrar a hacer preguntas. En ese lado no es tan fácil hacerlos participar. Te digo que, por eso te digo que uno va aprendiendo en esta plataforma al final del día. Igual yo creo que uno debe ir aprendiendo. Yo soy muy lego, no soy un gran profesor, tampoco te diré, así, no es mi habilidad, te puedo decir, mi mayor habilidad no es ser un buen profesor, pero, ¿cómo se llama? Uno va aprendiendo aquí, uno puede hacer preguntar a través del chat, por ejemplo, en estas plataformas. Sí. Y uno hace la pregunta en el chat y espera que el alumno piense un poquito, después te contesta el alumno y ahí le das la palabra. Se generan, pues yo creo que mira, al final del día todo es de cómo uno aprende. Yo creo obviamente que la presencia al final del día, es verdad que uno se ahorra una hora diaria de transporte público, que eso qué duda cabe que es una mejora, pero al final del día uno es ser humano y quiere ver a la otra persona. Al final del día es la conversación del pasillo cuando estás saliendo de la clase. Todo tiene tú, bueno, usted.
Tu experiencia. Pero también queremos aprovechar tu experiencia de ex subsecretario de Hacienda, porque conoces las cifras y conoces de también de los alcances de esta medida. ¿Cómo la calificarías tú, este paquete económico anunciado por el presidente hoy?
Creo que, bueno, va en los temas que uno esperaba y creo que van en la dirección correcta. Y creo como... al final del día mucho no sabemos cuál es la mejor forma de atacar los problemas que estamos teniendo en esta crisis, que es muy inédita. Creo que están en la línea lo que están haciendo muchos países del mundo. Creo que ataca dos elementos que son bien importantes de haber atacado. Uno, el tema de tratar de facilitar el acceso a liquidez financiera con las medidas del FOGAPE, poner estos 3.000 millones de dólares como en un fondo que se puede apalancar, que aumenta la posibilidad de crédito con garantía en forma importante. Creo que eso vale en la medida correcta. También lo que ustedes estaban conversando, el tema de tener más dinero en términos de focalizado en quienes más lo requieren. Creo que las medidas en el punto de anteriores de acceder al seguro de santidad eran las correctas, pero claro, queda un grupo más cojo que el ejecutivo, el gobierno planteaba que se iba a llegar a través de otras medidas más de bonos o medidas de ese estilo. Que quiero decirte que yo estoy de acuerdo con eso, creo que es lo correcto hacer también. Yo aquí discrepo un poco de algunos otros economistas que han planteado que el bono tiene que ser completamente abierto a todo el mundo. Creo que Chile tenemos una desigualdad tan grande que la focalización sigue siendo fundamental. Y creo que lo que yo entiendo del mensaje, después de haber leído el mensaje del presidente y después la minuta de Sexpress, que está un poco en esa línea. Dice, vamos a poner ahí 0,8 puntos del PIB, del orden de 2.000 millones, 2.000 y algo millones de dólares en este fondo para hacer nuevas transferencias. ¿Cómo se van a hacer? La deja ahí stand-by, diciendo que, bueno, se van a usar los mejores mecanismos. Tenemos un Ministerio del Desarrollo Social de que durante ya años, décadas, ha tenido una capacidad de crear los canales para llegar a la población más pobre, siempre con imperfecciones, que duda cabe, pero llegamos con una forma correcta. También el enunciado, creo que es correcto decir, okay, a la gente que boletea vamos a tratar de llegar de otra forma. Está la información de impuesto interno, recordemos que desde hace un tiempo estamos primero voluntarios y ahora obligatoriamente a todos los independientes que boletean entrar al sistema de seguridad social entrando en las pensiones. Por lo tanto, alguna información también tenemos de ellos que nos pueden ayudar a ver de qué forma podemos hacerle llegar liquidez con estos bonos más focalizados a un grupo más grande de los trabajadores. Creo por ese lado va bien. Creo que también es prudente, recordemos que se habla grandilocuentemente de que estamos hablando de un paquete fiscal de 10, no me acuerdo cuánto, si no sé si dijo 10 puntos del PIB.
Sí, la línea de crédito podría llegar hasta el 10 puntos del
PIB. Claro, el 10 puntos del PIB ya como línea, creo que es lo correcto, con 3.000 millones solamente de plata fresca, que son lo que entra al fondo de garantía. Yo en este punto también creo que es importante entender, y creo que mi percepción, y aquí muy personal ya y de economista, empezarle a decir a la gente, ¿sabes qué? Esto parece que es para largo, parece que el tema de este distanciamiento social que estamos teniendo hoy día es un distanciamiento social que, para mí, para mi suerte, Providencia deja de estar la próxima semana, pero nadie me dice que esto, como está pasando en unos países, tengamos un rebrote de contagio y tengamos que volver a hacer esto mismo, de nuevo. Por lo tanto, creo que esto tiene... Tenemos que tener la capacidad de guardar...
Sí, dale tú, que estamos con un delay, así que no te quiero interrumpir, perdona.
Disculpa, el tema de esto de que igual tenemos que tener capacidad, y que dice el gobierno, está diciendo estamos separando 2.000 millones para ayudar a la población en su momento cuando sea más necesario, y de alguna forma es lo correcto decir, sabes que esto, estamos en una situación de un nivel de incertidumbre, cuánto dura, que es importante también entender de que no podemos gastarnos todos de una sola vez, sino que tenemos que tener el mecanismo necesario para ir dando a la población y o tener capacidad para enfrentar situaciones que cambien en el tiempo. Si tenemos la suerte de que mañana inventan el respirador, un ventilador a costo muy barato, un ventilador artificial, que es el gran problema al final que tenemos en los sistemas de salud hoy día, buena parte del problema se empieza a acabar y uno puede tener tasas de contagio más altas nomás. Porque vamos a tener un sistema médico que va a tener la capacidad de tener los ventiladores para los pacientes más graves. Eso ojalá pasara, pero quizás no pase dentro de los próximos 9 meses y estemos en una situación de actividad económica bastante deprimida y tengamos que estar dando paquetes de ayuda cada 2 meses o 1 mes. Sí, creo que este tema que se ha hablado, es que yo mismo lo planteé, que el primer paquete son 11.000 millones de dólares, de los cuales son 4.000 son dinero fresco y los otros son adelantamiento. Creo que es lo correcto, hay que ser prudente en esto también, y esto puede ser más largo y tenemos que tener capacidad de ir reaccionando en el camino. Por lo tanto, desde esa perspectiva creo que es correcto lo que se ha estado planteando, y puede ser un poco duro, quizás todo el mundo desesperado, oye, tiremos, no sé, estos 10 puntos del PIB ya hoy día en plata. Sí, pero ojo, tengamos que estos 10 puntos del PIB, que yo creo que va a ser lo que va a terminar gastándose al final en su conjunto, pero ojo, tenemos que ir gradualmente viendo de qué forma la vamos gastando, y cada día está trayendo nuevas noticias, tenemos una incertidumbre muy grande y hay que tener respaldo, hay que tener estos colchones que se están montando para poder actuar y no tirar todo de una sola vez. Entonces creo que, mira, dentro de todo creo que es un paquete que va en la línea de lo correcto. Lo que me creo que está faltando son dos elementos que son, no es complementario, aquí no, tampoco uno sabe perfectamente lo mejor hacer. Pero dentro de las medidas de liquidez para las empresas, que creo que son correctas, el único temor que hay, y esto he estado con conversaciones con gente de pequeña, emprendedores, pequeña empresa, es decir, la necesidad de la urgencia de que llegue la liquidez. Y en ese punto, yo tendría, creo que es necesario que las medidas que todavía están bien en el aire, se habló de FOGAPE, de restricciones, de condiciones, sí. Creo que las medidas deberían tener como dos objetivos. Uno, de una inyección de liquidez de muy cortísimo plazo, que llegue ojalá en un periodo muy corto, estamos hablando de semanas o un mes, que llegue para paliar esta caída de ventas gigantesca en las empresas que hemos tenido en el corto plazo. Y otras medidas que estén relacionadas con cuando empecemos a salir de este distanciamiento social en que estamos, exista liquidez necesaria para rearmar el capital de trabajo para que las empresas, el pequeño negocio, empiece a operar nuevamente.
Alejandro, pero ¿cómo se hace eso de alguna manera? Porque también, por otro lado, también, aunque el Estado sea aval, no todas las empresas son viables en el largo plazo. Entonces también, si bien la inyección de liquidez tiene que ser rápida, por otro lado también hay que evaluar ¿qué empresas son salvables y qué empresas a la larga no?
Bueno, es tú le has dado en el clavo entre qué es la distinción que siempre a uno lo complica. ¿Esto es un problema de liquidez transitorio o ya pasó a ser un problema terminal? Yo en este punto, por eso creo que hay que hacer la distinción de uno o dos de dos tipos de mecanismos. Uno, que es el que se ha estado hablando y creo que para la situación actual es el correcto, es tener una parte de que sea automática. Déjenme decir por qué creo que eso hoy día es lo óptimo para esta primera etapa, esta idea de que algunos bancos ya la han tirado para los créditos hipotecarios, esta idea de que haya un apreciamiento automático de las amortizaciones o de los pagos de las cuotas de los próximos tres meses y que se estructuren para el final. ¿Qué ventaja tiene en esta etapa, que es una parte de la liquidez que se necesita inyectar a la economía? Pero tiene una ventaja que ya los bancos para estos créditos hicieron en su momento una evaluación. Obviamente cambió el escenario mundial y todo, pero se hizo una cierta evaluación que uno puede tomar ventaja de esa evaluación que ya se hizo para ampliar un poco, hacer este puente de liquidez, entendiendo que le estamos dando el traspasar 3 o 4 o 5 o 6 cuotas de la amortización para el final. Si uno piensa que el crédito promedio de una pyme será 3 años, 2 años, eso es lo que hemos estado conversando con la gente de las pymes, estamos hablando de que estamos aumentando un poco el plazo en un 20%. Parte de esa evaluación ya se hizo. Y tiene una ventaja, que si yo lo hago en forma automática, y aquí lo clave es que sea del conjunto del sistema financiero, donde se haga en forma automática y en el conjunto del sistema financiero, tiene una ventaja adicional para el fisco cuando pone la garantía. Es que si yo lo hago automático, no se produce el descreme, que es uno de los grandes problemas que genera este tipo de políticas anunciadas como el FOGAPE, que son garantías. ¿Por qué? Porque en general los bancos, y aquí sin ningún juicio de valor, velando por su interés de su dueño o de los depositantes, lo que hacen es buscar, ok, ¿a qué préstamo le voy a poner la garantía que le está dando el Estado? Al peor crédito, ¿cierto? Por lo tanto, el riesgo que asume el Estado es muy grande. Ahora, si lo hago automático para todo el sector, para todas las pequeñas empresas, por ejemplo, ese problema se evita y el Estado puede poner más plata sin tanto riesgo para la plata de todos los chilenos. Y se puede hacer en forma mucho más rápida. ¿Por qué? Porque ya hay una pre-evaluación ex ante de los bancos.
Los propios bancos.
Ese creo que hay que pensar en una medida que es para una parte del financiamiento que requieren las empresas en general, que es para decir, esta primera frenazo muy fuerte de las ventas que me deja de algún día en algún instante, en un corto plazo, frente al precipicio, ¿cómo lo paro con esta inyección? Ahora, cuando me digan, ok, tenemos que repartir la actividad económica girando un poquito para el lado, porque de adelante está el precipicio, sino que tengo que tomar otro esfuerzo para mi nueva actividad, ahí viene el segundo inyección de liquidez, donde yo puedo tomarme un poco de tiempo más, donde yo puedo poner que el crédito, como lo anuncia el gobierno, que me parece correcto para velar por nuestro dinero de todos los chilenos, ahí yo le puedo poner un poquito más de restricciones, okay, ahí podemos hacer una evaluación un poquito más larga, porque ese
ya, pero como en una segunda etapa, en el fondo.
Es como una primera y segunda etapa, creo que eso es lo que deberíamos estar hoy día conversando.
Y vendrán, según dijo el propio ministro Briones, nuevos paquetes de ayuda económica. Sobre todo, hay una tarea pendiente, que lo dijo el propio ministro, que está trabajando, que todavía no lo puede anunciar, claro, a los independientes, a los trabajadores independientes que no tienen seguro de cesantía, y que fueron, claro, los que habían quedado fuera del primer paquete, en este segundo también, que fue a los más vulnerables, queda este grupo medio. Alejandro Mico, muchísimas gracias por esta conversación aquí en Radio Duna. Que estés muy bien.